Historias de trabajo y dedicación son parte del diario de vida de un guardaparques. De todo eso y más, conversaremos el día de hoy. Aquí comienza Conoce a tu guardaparque. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Conoce a tu guardaparque a través de nuestra radio Fundación Áreas Protegidas. Y en esta oportunidad nos hemos trasladado hasta la región de Los Lagos porque queremos conversar, para conocerlo un poco más, a Ricardo Cárdenas, quien es guardaparque y administrador precisamente del Parque Nacional Puyehue. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a nuestra radio Fundación Áreas Protegidas.
Hola, mucho gusto. Encantado de que me inviten a esta radio que sé que difunden todo lo que es el patrimonio natural y cultural del país y sobre todo desde un Parque Nacional Puyehue tan emblemático como es el Parque Nacional, digamos, que está ubicado en la décima región de Los Lagos, en la cordillera, lo cruza una ruta internacional que va hacia Bariloche, Argentina.
Exactamente. Entonces tenemos hartas cosas para preguntarte, Ricardo, pero primero queremos conocerte un poco a ti y saber cuánto tiempo llevas realizando esta linda labor de guardaparque y también como administrador del parque.
Sí, la verdad es que yo me inicié en el Parque Nacional Puyehue desde pequeño, por circunstancias de la vida, dado que mi padre trabajó acá en el parque por allá por el año 75 al 80 aproximadamente. Por lo tanto, siendo relativamente pequeño, joven, ya estaban asociados al parque, porque la característica de este parque es que los guardaparques y la gente que trabaja en mantención y en otras áreas viven en el parque, cosa que no es más tan común en otras áreas. Así es que he estado vinculado casi toda una vida al parque, pero después, por allá por el año 98, 88-98, fui guardaparque 10 años acá en el Parque Nacional Puyehue, después de haber casi crecido como adolescente, y ya posteriormente, desde el 98, ahora hasta hace como 2 meses, estuve en Santiago, también en CONAF, trabajando en la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, y también relacionado con guardaparques, dado que estaba a cargo de una sección que se llama Guardaparques y Seguridad en el SNAPE, lo que me permitió obviamente conocer más también la parte humana de los guardaparques, los y las guardaparques, por supuesto, trabajando desde el nivel central y aportando un poco de la experiencia de haber sido guardaparque y conociendo también las realidades de ellos, sobre todo del punto de vista de lo que es capacitación, de lo que son sus problemáticas y también de todo lo que es equipamiento, vestuario. Así es que me permitió tener una visión un poco a la inversa de guardaparques, pero desde una posición donde uno puede de alguna forma influir, como quien dice, mover la aguja en ciertos aspectos como es de equipamiento, dado que conozco la realidad. Así es que esa ha sido un poco mi trayectoria y, como le digo, volví al parque hace 2 meses recién, después de estar 23 años en Santiago, y como administrador, ya con en otra posición, obviamente también de influir y con una mirada distinta, y ha sido muy interesante este pocos meses, porque veo el parque que lo conocí de pequeño desde otra perspectiva, con otra mirada, obviamente con lo que se está trabajando en el área silvestre, que son parques más que tienen que estar vinculados con su comunidad,
claro.
Tienen que estar insertos con las autoridades, con toda su comunidad aledaña, porque mientras más hacemos actividades fuera del parque, más protegemos nuestro parque y más también difundimos las características y los recursos que tiene el parque para que la gente sienta también una pertenencia, que es un poco lo que falta quizás en la comuna, en esta área, de lo que estamos trabajando. Así que ha sido muy interesante esta vuelta, y la verdad es que llevo poco tiempo de vuelta, pero he sentido que no me he ido del parque de alguna forma, solo estuve en una pasantía de 23 años fuera, pero trabajando también para el parque y para los guardaparques del país.
Quedas completamente arraigado. Bueno, nosotros como Fundación, Ricardo, precisamente buscamos eso. Buscamos que la gente se enamore de sus áreas protegidas y una de las líneas de trabajo que tenemos precisamente es guardaparques. Entonces queremos nosotros de alguna manera contribuir con un granito de arena a poder visibilizar el trabajo que ustedes realizan ahí. Sabemos que hay condiciones bastante adversas con las que tienen que luchar, trabajar día a día dependiendo del parque nacional donde les corresponda realizar sus labores. Y en relación a esta línea, Ricardo, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más destacarías tú de tu trabajo o qué es lo que más te gusta del trabajo que tú realizas?
Yo creo que principalmente ver la satisfacción, porque uno está familiarizado con la naturaleza, pero nunca se va a cansar de vivir y disfrutar de todo lo que es los recursos naturales, y además de la importancia que tiene cada día más el hecho de estar en contacto con el medio ambiente. Y hoy día ya se están viendo otras áreas, como son los que el estar en contacto con la naturaleza te genera sensación de paz, de tranquilidad y te influye también en tu estado de ánimo, por supuesto, y en salud mental. Sobre todo con el tema de la pandemia, sabemos que hoy día la gente, he visto un fenómeno súper interesante, de que la gente quiere llegar al parque, lo único que quiere es salir a recorrer senderos. Y es curioso, sobre todo acá en el Parque Nacional Puyehue, que estamos en invierno, ¿cierto? Y los senderos de invierno no eran muy apetecidos porque la gente venía a las termas, en este caso que estamos en Aguas Calientes, que están las termas de Aguas Calientes. Y hoy día, obviando las termas, lo único que quieren es recorrer senderos, familias, con niños. Entonces, ahí uno se da cuenta de la importancia que tienen estas áreas silvestres protegidas. Y también la función y labor de los y las guardaparques, ¿cierto?, en poder aprovechar esta instancia también para aprovechar de entregar el mensaje de que los beneficios que entrega estar en un área silvestre protegida y también con un comportamiento, digamos, acorde para proteger todo esto, porque nosotros entregamos servicio ecosistémico a la sociedad. Claro. Así es que esa es un poco la satisfacción de ver a las personas cómo disfrutan de la naturaleza. Y uno mismo que vive a diario acá también se reencanta siempre con eso, día a día, porque todos los días son distintos. Incluso en un mismo día, dadas las circunstancias donde estamos ubicados, la cordillera, ¿cierto? En la mañana podemos tener sol, en la tarde está nublado, puede estar lloviendo, o como hemos tenido nieve también en el área, por lo menos donde estoy yo. Este parque tiene 112.000 hectáreas. Por lo tanto, el patio es bastante grande, tiene sus varios kilómetros de ancho por el fondo, digamos. Así es que hay mucho que ver y, como digo, lo que más me gusta es eso. O sea, vivir en el parque, uno no se cansa, la verdad. ¿Tiene sus sacrificios? Sí. Claro. A veces los sacrificios que uno es un poco egoísta, el guardaparque a veces se transforma en un poco egoísta porque también uno vive con familia. O sea, con niños, con hijos, muchos guardaparques viven con niños que nacieron acá. Pero los hijos finalmente también después lo ha visto crecer. Yo que llevo más de 30 años en CONAF, lo he visto crecer y después terminan muchos estudiando ingeniería ambiental o turismo. Claro. Y quieren volver al parque. Y eso lo he visto esa vuelta. Así es que yo creo que es muy interesante lo que se hace y eso genera satisfacción permanente a uno como guardaparque.
Lo que tú señalas es muy cierto. Fíjate que el fenómeno pandemia ha hecho que las personas se quieran conectar mucho más con la naturaleza. Nosotros también tenemos precisamente una línea de naturaleza y salud, donde promovemos la importancia de la conexión con la naturaleza y lo bien que hace para la salud mental. Oye, Ricardo, y en este sentido quería preguntarte, a propósito de las 112.000 hectáreas que tú mencionas que tiene el hermoso Parque Nacional Puyehue, ¿ya se encuentra abierto? Cuéntame un poco cómo están trabajando en relación al sistema de aforo con las medidas sanitarias correspondientes para aprovechar de comentar esta información importante a todos sus visitantes.
Claro, obviamente que sí. Como sabemos, todo esto ha ido evolucionando. En un principio estábamos bastante cerrados, digamos, a recibir personas porque también no somos muchos guardaparques, eso se sabe a nivel nacional y en este parque no es la excepción. Pero el parque prácticamente nunca ha estado cerrado, porque este parque tiene la particularidad, a diferencia de otros quizás, que no tiene porterías, que tú llegas y cierras el parque y no entra nadie, dado que lo cruza una ruta internacional, ¿cierto?, que va hacia Argentina, Bariloche, e internamente tiene otro camino público que va hacia un centro de esquí, Antillanca. Por lo tanto, decir que el parque ha estado cerrado, no, siempre ha estado abierto y los guardaparques hemos estado trabajando. Solo se generaban algunas restricciones en los senderos cuando con grupos, que sean grupos muy reducidos, con mantener la distancia. En algunos casos, cuando había más visitación, tomamos la temperatura, registro, y eso de alguna forma se ha ido un poco relajando porque las medidas del país también con la vacunación, digamos, también se ha ido un poco más soltando la mano, por decirlo de alguna forma. Así es que no tenemos lugares así como estrechos donde uno podría restringir el ingreso, dado que el parque es tan amplio y los senderos son diversos. Así es que más que nada generamos las recomendaciones nomás y los registros, tomadas de temperatura cuando corresponden algunos senderos y obviamente también apelamos al autocuidado, que es lo que es el mensaje que se ha estado entregando también de parte del gobierno en el sentido de la autoridad sanitaria, del autocuidado y nosotros generando que la gente visite y recorra, así es que también protegiéndonos nosotros, porque
Exactamente.
de alguna forma uno genera una sensación bien especial cuando está en los parques porque se siente como en una burbuja en realidad. Cuando ve noticias, ve que la gente interactúa por todos lados y nosotros acá vivimos de la oficina a la casa y solamente en el parque. Entonces, como que nos sentimos un poco al margen de todo lo que pasa a nivel nacional porque vivimos en un área silvestre natural, cierto, espacios muy amplios. Y a veces uno encuentra extraño usar una mascarilla porque, pucha, si ve a un colega, a alguien a varios metros de distancia, pero tenemos que cumplir con las normativas sanitarias, por supuesto, y también con nuestros visitantes. Así que, en ese sentido, los aforos para nosotros no nos han afectado mucho porque, como decía en un principio, no es un parque con público tan regulado, dado que es un parque abierto prácticamente. Solo los senderos nos preocupamos y ocupamos de que esté un poco más regulado en cuanto a la carga de público, porque además tenemos una oferta muy amplia de senderos, sobre todo en los sectores.
¿Cuántos senderos
Claro.
tiene el parque?
Mira, o sea, tenemos senderos de corto aliento desde 380 metros hasta 1800 metros, fácil de esos son como 7, 8 senderos, pero están ubicados en distintos sectores del parque. Yo te puedo, para la gente que conoce un poco el Parque Nacional Puyehue, los puedo orientar y en este caso para los que no conocen tanto, tenemos un sector que se llama Aguas Calientes, que es donde está la administración, y ahí tenemos un complejo turístico con termas, y en este complejo turístico donde está la administración tenemos tres senderos cortos de 380 metros, que inclusivo, por supuesto, otro sendero de 1250 metros, que va uno rápido, otro de 1800 metros, y son los que se usan más en este periodo de invierno, porque los demás largo aliento, dadas las características del clima, lluvia, humedad, y los cambiantes del clima los restringimos más para primavera-verano. Y de otro sector, que es Anticura, ahí la oferta de senderos es muy amplia, dado que es un sector que está cerca del volcán Puyehue y la geografía es muy accidentada. Y eso lo hace atractivo porque los ríos que bajan, Golgol, por ejemplo, Anticura, generan muchos saltos de agua. Y ahí vienen todos estos que algunos lo deben conocer o lo han escuchado: el Salto del Indio, el Salto Robocura, el Salto de los Novios. El Salto Río Anticura, entonces hay una oferta muy variada y como te decía, son más de 7 o 8 senderos prácticamente de mediano y aliento, que le llamo yo, y los otros son más largos ya de como para expediciones al volcán Puyehue, un lugar que se llama Lago Constance, que son fácil, hay que ir por 2 días, Pampa Frutilla también, en lo posible 2 días porque son 22 kilómetros. En el caso de Antillanca tenemos sendero Gaviotas, que se llama de Antillanca hacia al sector sur, que también hay que realizarlo fácil 2 o 3 días. Entonces, la oferta es bastante amplia en cuanto a sendero, diría yo, pero en esta época nos enfocamos en los senderos más cortos, como te decía, por las condiciones climáticas.
Claro, exactamente. ¿Qué recomendaciones le podrías dar tú, Ricardo, a los visitantes? Sobre todo al momento de hacer una caminata que, aunque sea quizás más pequeña, de repente hay mucha gente que no tiene por hábito realizar algún tipo de caminata en el bosque o sendero. ¿Qué recomendaciones les darías en cuanto, por ejemplo, a vestimenta, a cuidados, al momento de realizar un sendero?
Sí, no, normalmente primero lo principal es informarse. O sea, principalmente si yo quiero ir a un parque, o en este caso al Parque Nacional Puyehue, informarse con nosotros, con los guardaparques, cuáles son las recomendaciones de las restricciones, porque también los parques, si bien es cierto, son abiertos, están para el disfrute de todas las personas, también tienen sus restricciones, porque en nuestra casa queremos cuidarla y cuidarlas para los mismos visitantes, que no se genere daño o perturbación a la flora, a la fauna. Hay ciertas normativas que se tienen que cumplir, está el uso de la mascota, la prohibición de hacer fuego en lugares que no están habilitados. Entonces, cuando uno se informa, genera una visita, y la idea es que esa visita sea un agrado, que sea una experiencia de visitar un área silvestre y que no sea una mala experiencia por no informarse o por no o cometer algún error o infringir alguna normativa que no sabía por no estar primero en conocimiento con los guardaparques, que son los que estamos para eso. Ahora, para eso están las páginas web, donde uno se puede informar de las normativas generales que rigen la área silvestre protegida. Pero en el caso acá, en este periodo, como es invierno, principalmente el vestuario. El vestuario es importante porque hay personas que a veces vienen de las ciudades con clima un poco más, no diríamos cálido, porque este periodo no son climas cálidos, pero a veces uno se confía que llega con días de sol, desde Osorno, por ejemplo, que está a 80 kilómetros, y en el parque puede estar lloviendo en el mismo momento,
Claro.
porque son distintos microclimas que tenemos nosotros. Entonces, a nosotros nos pasa al revés. Salimos de, cuando vamos a la ciudad a hacer nuestros trámites, salimos abrigados, con parca, con todo, y ya vamos llegando a un pueblo que está a 30 kilómetros y empieza a haber sol, y después llega Osorno, no hay sol, y resulta que nos damos cuenta que andamos muy abrigados, ¿te fijas? Y la experiencia peor es al revés. Pues si yo no voy muy preparado a un lugar donde las condiciones climáticas son más extremas, la experiencia no es buena. Entonces, eso es lo que hay que resguardar. Precaución también de que si yo voy a ir a una actividad por más de un día, abastecerme de lo mínimo que yo tengo que tener, porque el área silvestre también, no todas, y en este caso no va a encontrar un kiosco para comprar cualquier cosa en cualquier parte, porque obviamente son áreas que hay poca infraestructura, y tampoco infraestructura para andar abasteciéndose, ya sea de insumos, de alimentación. Entonces, tomar esas precauciones.
Punto. Sí. De todas maneras, abastecerse bien.
Exactamente,
Con la ropa
exactamente, porque
puesta, todo.
el tiempo también, te hay que considerar el tiempo de desplazamiento. Si tú entras a un sendero en invierno, que estamos ahora a las 5, lo irrecomendable es que ya salgas de un sendero pasado a las 5 de la tarde, porque a las 6 ya está más o menos oscuro. Entonces, si no previste eso, puede que te encuentres que no evaluaste el retorno y se te empieza a colocar oscuro, y obviamente la luminosidad dentro de un sendero no es lo mismo que a un lugar abierto, se oscurece más rápido. La gente a veces no evalúa esos aspectos, pero y se confía. Y queremos que en realidad siempre sea una buena experiencia visitar un área silvestre y que no se transforme en una mala experiencia por no informarse o por no tomar ciertas precauciones. Y mientras se cumplan esos parámetros, nosotros felices, ¿se fija?
Ricardo, en algunos parques o la gran mayoría de los parques nacionales se paga entrada. ¿Allá es lo mismo? ¿Cómo es eso?
Sí, mira, este parque, como lo dije en algún momento, no es un parque que tiene una portería de acceso controlado a todos los visitantes. Solamente en un sector que tenemos nosotros, en el sector Anticura, donde hay varios saltos de agua, tenemos una concesión de unos particulares que tienen un concesión para visitar justamente los saltos de agua, el Indio, Ropocura, y ellos establecieron una tarifa que es bastante, diría yo, asequible, de 2.000 pesos por persona y 1.000 pesos los niños. Y pueden visitar todos los senderos que están en ese sector. Es la única lugar donde se cobra por ingresar, podríamos decir, a un sector del parque, pero para ingresar al parque no se cobra, así como parque. Yo puedo llegar por el día, recorrer varios senderos, y si quiero no pagar, voy a otros senderos que no son pagos y no hay ningún problema. Es fija, no, no es, es un parque más abierto en ese sentido.
Cuando uno llega ahí a Aguas Calientes, es un sector tan hermoso, realmente a mí me encanta recorrer los senderos del Parque Nacional Puyehue. Hay como una especie de museo pequeño. ¿Eso también funciona como oficina de información?
Sí, efectivamente, ese es nuestro CIA, que le llamamos nosotros Centro de Información Ambiental, uh-huh. y hoy día lo estamos utilizando, obviamente no para que visiten principalmente la muestra, dado que por los aforos y los espacios, pero sí tenemos personal guardaparque y sobre todo personal de apoyo que nos ayudan, digamos que generalmente son alumnos que hacen prácticas o personas que han estudiado turismo, que les gusta trabajar en la área silvestre y ellos están entregando información más como información de paso, más que nada por el hecho de los aforos que nos están realizando, digamos, aglomeraciones dentro del centro de información, pero sí entregando información y ese centro de información es para eso. Justamente para entregar información cuando la gente llega por primera vez al parque, sobre todo, y lo único que quiere saber es qué recursos, dónde se puede visitar, qué distancia, cuáles son las condiciones más o menos climáticas que pueden cambiar, o las restricciones también, pues es importante saber qué es lo que no se puede hacer para no cometer algún error y o alguien que no sabía, digamos. Nosotros en todo caso no generamos educación, uh-huh. no andamos detrás de las personas buscando quién comete alguna infracción, a no ser que sea más grave, por supuesto,
claro.
No sé, pues, pesca ilegal, caza, que no está permitida en los parques, pero principalmente educación, es educar a las personas, nada más que eso, y presencia, por supuesto, ¿te fijas? Entonces, Centro de Información, tenemos personas y ahí están durante el día hasta las incluso hasta las 7 de la tarde, de las 9 y media a 7 de la tarde, entregando información.
Buenísimo. Ricardo, estoy muy contenta de poder haber conversado contigo, de conocerte un poco, de saber toda la información que es importante dar a conocer a los visitantes sobre el parque, sobre tu trabajo. Así que realmente feliz de haberte conocido y desear que tengas un lindo nuevo comienzo allá, pues, después de 23 años, sí. Imagínate.
No, muchas gracias también por la entrevista, porque nos permiten dar a conocer, digamos, nuestro patrimonio natural y cultural, y sobre todo hoy día con estas alianzas y organizaciones como Arias Pro, que la conozco de cuando yo estaba en Santiago, incluso a su fundador, podríamos decir, que también entiendo que estuvo en CONAF, así es que yo creo que estas alianzas son súper buenas porque también hay cambios de paradigma en la administración del área silvestre protegida. ¿A qué me refiero? Uh-huh. Que años atrás pensábamos nosotros como CONAF que bastaba con que nosotros administremos esta área silvestre y era suficiente. Hoy día las áreas silvestres se tienen que difundir y administrar de alguna forma con alianzas, con organizaciones, ONG y todo tipo de organismos, y sobre todo que están los medios de comunicación, que son masivos, poder llegar a más gente, y como digo yo, mientras más eduquemos antes que la persona llegue al área silvestre protegida, mejor todavía, porque estamos generando, digamos, proyectando la área silvestre fuera de los límites, como, y no al revés, como era antes, que esperábamos que lleguen los visitantes acá, y acá recién los recibíamos y les decíamos de qué se trata un área silvestre. Hoy día podemos hacer este círculo virtual, por decirlo de alguna forma, que podemos llegar a las personas sin necesariamente que haya visitado primero un área silvestre, en este caso el Parque Nacional Puyehue, y obviamente son bienvenidos cuando vengan acá y lo atendemos gustosamente.
Gracias. Bueno, esa es la idea, pues ir un paso adelante, entregar información antes de, para prevenir, ¿verdad? Y que la gente vaya con toda la información necesaria para disfrutar también de su conexión con la naturaleza, de su paseo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Ricardo. Te deseo lo mejor.
Igualmente, muchas gracias a usted y a sus oyentes.
Un abrazo. Adiós. Bien, entonces, adiós. De esta manera estamos concluyendo un nuevo capítulo de Conoce a tu Guardaparque. En esta oportunidad hemos conversado con Ricardo Cárdenas, quien es guardaparque y administrador del Parque Nacional Puyehue en la región de Los Lagos.
Esto fue Conoce tu Guardaparque, un programa de Fundación Áreas Protegidas.